Dudas todos tenemos. La cuestión es qué hacemos con ellas. Si le preguntamos a la gente ahí fuera, si tuviera la oportunidad de hablar con Dios, qué es lo que le preguntaría, nos darían diferentes respuestas. Sin lugar a dudas, la más habitual de las objeciones contra la fe cristiana. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? ¿Por qué hay tanto dolor? ¿Por qué ocurren tantas cosas malas en este mundo? Algunos, tal vez los más profundos, que tengan un sentido más filosófico de la vida, preguntarán dónde está la felicidad o cuál es el sentido de la vida. Pero yo creo que la mayoría de la gente, si hay algo que le podría preguntar a Dios, sería qué va a ser de su futuro. Para todos es una incógnita. Estamos aquí en el presente y vivimos con una realidad de incertidumbre ante lo que viene por delante de nosotros. Y es así también como en la Biblia misma encontramos a hombres y mujeres que han tenido grandes promesas de Dios acerca del futuro, pero que en el presente, en el momento actual, ven muy poco de aquello que aguardan y esperan. Por eso es que una y otra vez también convivimos, ¿no?, con la fe y la duda al mismo tiempo, con la incertidumbre ante el futuro que nos parece siempre desconocido. Y así ocurrió también con nuestro padre Abraham, el padre de todos los creyentes, es llamado. Vamos a leer en el capítulo 15 del libro de Génesis la historia de lo que ocurrió en este momento de la vida de Abraham. Dice que después de estas cosas, de haber encontrado a Melquisedec y librar a Lot, que había sido llevado cautivo, vino la palabra del Señor a Abraham en una visión, diciendo: «No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande». Y respondió Abraham: «Señor Yahvé Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese damasceno, Eliezer?». Dijo también Abraham: «Mira, que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa». Luego vino a él la palabra del Señor, diciendo: «No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará». Y lo llevó fuera y le dijo: «Mira ahora a los cielos, cuenta las estrellas, si las puedes contar». Y les dijo: «Así será tu descendencia». Y creyó al Señor y le fue contado por justicia. Y le dijo: «Yo soy Yahvé, Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra». Y él respondió: «Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar?». Y le dijo: «Tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino». Y tomó él y todo esto, los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra. Mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham los ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Y entonces el Señor le dijo a Abraham: «Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava. Allí será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí». Y sucedió que, puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Y en aquel día hizo el Señor un pacto con Abraham, diciendo: «A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneceos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos». Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Muchos se preguntan en sus dudas cómo podemos saber de la realidad de Dios, que Él está ahí. Pero la buena noticia no solamente que Dios existe y está ahí. El mensaje bíblico y la revelación es que Dios está presente, como dice aquella famosa frase de Francis Schaeffer: está presente, pero no está callado. Es un Dios que ha hablado, que se ha revelado. Por lo tanto, la cuestión más importante no es simplemente saber si Dios existe, sino saber si podemos conocerle, si Él se ha revelado y ha hablado. Y el mensaje de toda la Escritura, y también aquí de la palabra a Abraham en medio de sus dudas, es que le vino la palabra de Dios. Versículo 1, versículo 4. Viene a él la palabra del Señor. ¿De qué nos sirve saber que hay un autor del universo que ha diseñado todo perfectamente, que como un relojero hubiera puesto en marcha todo este mecanismo que llamamos las leyes de la naturaleza, que fuera la energía que da vida y fuerza, si no podemos conocerle? El Dios de la Biblia es el Dios que se ha dado a conocer y no sabemos más que de él por lo que él se ha revelado. No hay otra forma de conocer y de saber de Dios. Y la buena noticia, en primer lugar, que nos da esta historia de Abraham, es que Dios habla. Dios no está callado. Por lo tanto, cuando nos vemos sumidos en dudas, en incertidumbre, en confusión, busca su palabra, abres la Biblia, le pides a Dios que Él te hable por medio de ella, ruegas para que su Espíritu te comunique esa su palabra para ti. Porque si no lo haces, ¿de qué te extrañas? ¿De qué te asombras de pensar que no sabes nada de ese Dios? Dios ha hablado, Dios nos ha dado su palabra y la tenemos aquí delante. Y por lo tanto, si queremos conocerle, tenemos que escuchar su propia voz. Y Él nos habla por medio de su Espíritu a través de la Escritura, a través de la Biblia. Y lo que nos dice una y otra vez es que debemos llevar ante Él todas nuestras dudas, todas nuestras preguntas, toda nuestra confusión. Dios no culpa a nadie por sus preguntas. Dios no se avergüenza de nuestras dudas. A Dios no le escandaliza el hecho de que tengamos una y otra vez incertidumbre. Y por eso nos pone el ejemplo de nuestro padre Abraham, de todos los creyentes, que hizo lo que debemos hacer también con todas nuestras dudas y preguntas, llevarlas delante del Señor. Él nos dice que así se presentó delante de Dios y una y otra vez le mostró su confusión y su perplejidad. Y lo asombroso, lo maravilloso es que tenemos un Dios tan compasivo, un Dios que nos conoce y siente de tal forma, compasión por nosotros, que nos muestra una y otra vez, como hace aquí Abraham, sus promesas y promesas también de bien y de paz para con nosotros. ¿Qué es lo que le dice Dios aquí a Abraham? Le dice, no temas. Una y otra vez, la Escritura está llena de estas palabras. ¿Cuántas veces el Señor Jesús en el Evangelio, Dios encarnado, viniendo a ser como uno de nosotros, acercándose a nuestros problemas, nuestras dificultades, viviendo en nuestra propia carne y sangre, nuestra agonía y nuestro dolor, le dice así a sus discípulos, no temas, no tengas miedo? Por lo tanto, una y otra vez, el Dios que se revela en la Biblia es un Dios que viene a traernos la paz que el mundo no puede darnos, la paz que solamente viene de Él. Y Él nos dice, como le dijo a Abraham, no tengas miedo ante el futuro. Es cierto que no sabemos qué va a ser de nuestra vida en este momento, que en el presente desconocemos muchas cosas y estamos preocupados por el futuro. Pero el Señor te dice, no temas. No temas, porque yo soy tu escudo. Él es quien va a protegernos. Él es quien va a defendernos. Él es quien va a guardarnos una y otra vez. Por lo tanto, cuando decimos a nuestros hermanos en la fe que el Señor te guarde, estamos expresando la convicción de las promesas de Dios. Dios ha prometido guardar y preservar a sus hijos, librarlos de todo mal. Es así como la palabra de Dios está llena siempre de promesas que nos hablan de la seguridad que tenemos en Dios. Es cierto que no sabemos los desafíos, las pruebas, las tribulaciones, las dificultades a las que nos enfrentamos, pero sabemos que Dios estará con nosotros para guardarnos. ¿Y qué más importante tenemos que esto? El hecho de que Dios está a nuestro lado y nos dice, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Hablábamos el último día a propósito de Melquisedec, como hay muchos cristianos que piensan que esto es como una especie de acuerdo. Si yo doy a Dios de mi diezmo, si yo cumplo con lo que Dios pide de mí, entonces Dios me recompensará por ello. Pero ¿cuál es el galardón más grande que Dios puede darnos? que es la mayor recompensa que podemos tener, sino que Dios sea nuestro Dios. ¿Qué mayor bendición podemos tener? ¿Qué bien puede ser comparable a este? Que Dios sea tu Dios. Por lo tanto, Dios no ha prometido, como muchos predicadores dicen, que tendrás prosperidad, que disfrutarás de todo lo que el mundo te ofrece. Lo que Dios te promete aquí y ahora es que Él va a ser tu Dios y te va a guardar. Y si esto no es suficiente para ti, ay de ti, porque no sabes de quién es Dios. Porque tener a Dios a tu lado es mayor que todos los problemas. Es más importante que todas las dificultades. Es más grande que todas las tribulaciones. Porque el que tiene a Dios a su lado, ¿de quién temerá? ¿De quién podrá tener miedo? ¿Qué podrá serle arrebatado? ¿Y qué será lo que pueda echar en falta cuando Dios es nuestro Dios? Todo lo demás pierde todo su terror para con nosotros ante la presencia de Dios. Y así le dice Dios a Abraham. Pero Abraham le sigue mostrando sincera y honestamente sus dudas. Si tienes preguntas y piensas realmente que no es reverente ni respetuoso con Dios hablar de todas aquellas inquietudes que hay en tu corazón, es que no conoces el testimonio que encontramos en la propia Escritura de los hombres de Dios. Lee los Salmos. Los Salmos están escritos a corazón abierto. Están llenos de preguntas, de dudas y de objeciones. Y Dios no se avergüenza ni juzga a nadie por mostrarse tal y como es, sinceramente. La mayor tentación que tenemos desde que comenzó el principio todo, al comienzo de este libro, es como Satanás, ese maligno que entra en este mundo bueno, una y otra vez nos sugiere que Dios no es bueno. Y esto es lo que una y otra vez sospechamos y desconfiamos. Pensamos que realmente Dios finalmente no va a ser tan bueno como pensábamos, que realmente no merece la pena servirle ni conocerle. Pero cuando esos pensamientos vienen a nuestra cabeza, tenemos que venir delante de Dios y ante su palabra. El Señor Jesucristo respondió así a cada tentación de Satanás, diciendo, escrito está, escrito está, escrito está. Por lo tanto, no pienses que tienes un demérito o una desventaja por tener la palabra por escrito. Dirías, bueno, ¿y por qué no me lo dice al oído? ¿Por qué no se comunica con visiones y palabras audibles? Si para el Señor Jesús fue suficiente, ¿quién eres tú para decir que su escritura no es suficiente? Con ella venció toda tentación. El Señor Jesús le remitió a esa palabra escrita, suficiente para Él y suficiente para nosotros, para contrarrestar toda duda, toda pregunta, toda incertidumbre. Y le dice así a Abraham, ¿cómo va a ser posible que yo pueda tener descendencia? Si lo único que tengo al no tener hijos es a este siervo que es Eliezer de Damasco. Según la costumbre de aquella época, cuando alguien no tenía descendencia, no tenía hijos, quien lo heredaba era un sirviente que adoptaba, hacía parte de su familia y recibía, por lo tanto, los privilegios. Lo encontramos en todo el mundo antiguo, en todas las culturas del mundo pasado, de tal manera que habría una continuidad. Y también se preguntaba, así Abraham, como cada uno de nosotros, si no tendremos que ayudar a Dios para que estas sus promesas sean realidad. Tal vez tendría que hacer planes ya sobre ese su siervo. Quizás debería empezar ese proceso por el cual adoptarle y nombrarle heredero, porque si Dios no le ha dado hijos, será que será por medio de aquel siervo, Eliezer de Damasco, quien habrá de tenerlo. Y es así como tenemos una y otra vez la tentación de intentar ayudar a Dios, de intentar de alguna forma prever cuál va a ser el escenario en que Dios obre. Sí, es Él quien lo hará, pero finalmente también depende de lo que tú hagas. Y por lo tanto, una y otra vez caemos en esquemas, caemos en intentar de alguna forma concebir de qué manera Dios va a obrar en nuestra vida, cuando Dios siempre nos sorprende. Y por eso es que Dios le dice a Abraham, mira, no me has dado prole, será mi heredero un esclavo, pero la palabra del Señor del versículo 4 le dice no, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te herede. El Señor le muestra que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Él aparentemente, ante la esterilidad y la infertilidad de su mujer, no parecía poder tener hijos de un modo natural. Pero nuestro Dios también actúa y obra sobrenaturalmente. O nuestra fe es milagrosa o no es verdadera fe. La fe de Dios no actúa de acuerdo a los esquemas y planteamientos humanos, a sus previsiones y a sus ideas. Lo que a nosotros nos parece que no puede ser posible, Dios lo hace posible. Pero ahora lo que tenemos es su promesa. La promesa de realidades que todavía no hemos alcanzado ni hemos llegado. Y esa es la que le da a Abraham, que tendrá un hijo, aunque todavía no vea el menor vislumbre de ello. Y entonces le lleva afuera y tiene esa escena conocida de la vida de Abraham. Ante ese cielo estrellado le muestra todo aquellos luces que hay en el cielo y la realidad de lo que allí ve. Y le dice, así será tu descendencia. Una y otra vez la Escritura nos pone también en evidencia cómo en la naturaleza, en su grandeza e inmensidad, nos muestra nuestra pequeñez, lo diminutos que somos delante de ella, lo insignificantes. Se cuenta de aquel presidente americano que cuando tenía a sus visitantes en la Casa Blanca y salía en aquella noche estrellada, les decía que miraran el cielo. Y después de un rato en silencio les decía, ahora ya vemos nuestra estatura, vamos para adentro. Se veía en su realidad de quién era delante de él. Sherlock Holmes tiene una historia con Watson, su compañero detectivesco, en la cual hacen una tienda de campaña y se van de excursión un día. Y Holmes le enseña el cielo estrellado a Watson y le dice, ¿qué ves aquí? ¿No? Y Watson empieza a hacer, como mente científica y racional que es, una distinción astronómica de la cantidad de millones que ve de estrellas, de galaxias que puede haber. Incluso tiene implicaciones meteorológicas. Yo creo que puede hacer buen tiempo hoy, ¿no? Y entonces le contesta a Holmes, idiota, nos están robando la tienda. Lo que le está diciendo, claro, es obviamente de que en eso, esa su mirada, lo que él contempla es realmente muchas veces lo que no tiene delante de sus ojos, ¿no? Sino que está a la distancia y no percibe. En ello se ve sumido sin contemplar la manera en la cual su propia vida está en ese momento siendo amenazada. Y así, muchas veces el Señor tiene que abrir nuestros ojos para ver la realidad de quiénes somos, para ver la realidad de quién es Él. Y la gran palabra y el texto más repetido del Nuevo Testamento que encontramos de la historia de Abraham es la que está en el versículo 6. Tanto en Romanos, como hemos leído antes, como en Gálatas, y una y otra vez, lo hace más de una vez, repite las palabras del Génesis. Dice así el versículo 6, creyó a Yahvé Jehová el Señor y le fue contada por justicia. Estas palabras, por lo tanto, nos muestran que lo que muchos críticos de la Biblia interpretan simplemente como la invención o creación paulina del Evangelio y el cristianismo del Nuevo Testamento no lo es tal. Está en el libro del Génesis. Lo que el apóstol Pablo enseñaba en sus cartas del Nuevo Testamento en Romanos y en Gálatas no es ni más ni menos que lo que Dios había revelado por medio de Moisés en el Génesis. Por lo tanto, el mensaje por el cual solamente podemos ser aceptados y recibidos por Dios a través y mediante de la fe no es una invención y creación tardía. No es una teoría, como algunos piensan, para intentar acercarnos a Dios. Es lo que Dios, desde el principio, había revelado. Él se lo había mostrado así a Abraham. Y, por lo tanto, es una de las grandes mentiras del engañador, el pensar que podemos tratar con Dios en otros términos que en el de la fe. ¿Cuántas personas piensan que si hacen algo, Dios, de alguna forma, hará algo a cambio también por ellos? ¿Cuántos entran así en negociaciones con Dios y piensan que de alguna forma si se esfuerzan en ser mejores personas, si viven una vida mejor, así también Dios se comportará con ellos? Cuando la palabra de Dios es clara una y otra vez, no somos aceptados por ninguna de nuestras obras, sino por la sola fe y confianza que tengamos en Dios, por su palabra y como nos revela el Nuevo Testamento a través de Cristo Jesús. Por lo tanto, la sola fe no es una particularidad de cierta cristiandad que podemos llamar protestante o reformada. Es lo que la Biblia nos enseña desde el principio. No estamos cayendo aquí en un capricho por el cual nos gusta resaltar una doctrina por encima de otras. Es lo que desde el principio Dios ha revelado hasta el final de la Escritura, y en lo cual no podemos hacer negociaciones. Hay doctrinas fundamentales sobre las cuales la Iglesia, como decía el reformador Lutero, se levanta o se cae. Y esta, sin lugar a dudas, una de ellas. En el momento en que empezamos a dudar que Dios trata con nosotros y se relaciona en otra base que solamente la fe, estamos realmente al punto del derrumbe. Por supuesto que esa fe no está sola, que va acompañada de obras, que es una fe que actúa, como dice Santiago, que se manifiesta. Nadie duda de la importancia de las buenas obras, pero como decía el reformador, no pongamos el carro antes del caballo. Primero va el caballo, que es la fe, y lo otro es el resultado de ellos, es la consecuencia. No es realmente lo que abre el camino a nosotros ante Dios. Por lo tanto, nuestro texto nos muestra que ese Dios que se ha revelado y hablado y que tiene tales promesas para nosotros, solamente nos acepta y recibe sobre una base, que es por medio de la fe. El término que aquí se utiliza es contado, acreditado, hay muchas traducciones podéis ver, pero todas ellas utilizan el mismo lenguaje, el hecho de que la fe viene de Dios. ¿Qué significa que la fe viene de Dios? Vamos a aclarar esto. La fe viene de Dios no significa simplemente que Dios da la fe. Claro, esto todos los cristianos lo creen. Da igual la iglesia, la tradición a la que tienes, serías un cristiano muy peculiar si no crees que el origen o la fuente de la fe está en Dios. Pero esto no es lo que está diciendo la Escritura, simplemente que viene o tiene su origen en Dios. Lo que nos dice aquí es que la fe no tiene un valor por sí mismo en la fe. O sea, Dios obra por medio y a través de la fe. La fe es el instrumento y el medio que Dios dispone en esa su obra soberana desde el principio. Y hay una gran diferencia en tener fe en la fe a que nuestra fe descanse y radique en Dios. ¿Cuántas personas nos dicen, ya me gustaría a mí tener la fe que tienes tú? Pero ¿qué es lo que quieren decir? La convicción con la que hablas, la vehemencia, la expresividad con la que te expresas de la fe. Pero ese no es ningún valor de la fe. La fe descansa en aquello en lo cual esperamos y aguardamos, que es Dios. Por lo tanto, cuando decimos que somos justificados por la fe, como dice nuestro texto aquí, que nos es contada por justicia esa fe al creer en Dios, estamos diciendo que ese valor de la fe descansa en Dios y no en nosotros. Y lo que el Señor le hace a continuación es recordarle el hecho de dónde ha venido. Muchas veces cuando nos vemos desorientados y perdidos en esta vida, en esos momentos en que estamos confusos, tenemos que volver en nuestra mente al origen, al principio. ¿De dónde viene esa nuestra relación y contacto con Dios? Y eso es lo que le dice también el Señor. Yo soy el Señor y yo te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Este lenguaje nos recuerda claramente también las palabras con las que Dios hablaría a Moisés, sacando luego de Egipto a su pueblo y dándoles esa ley y voluntad en el Sinaí. La voluntad de Dios está expresada en la realidad de quién es Él, pero fundamentalmente la vemos y somos testigos de ella y la contemplamos en realidad por medio de su salvación y de su rescate. Igual que al comienzo de los 10 mandamientos, Dios dice, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Así también le dice aquí, yo soy el Señor que te saqué de Ur, de los Caldeos. Por lo tanto, va primero su rescate, primero su liberación, primero su redención, y luego realmente es que conocemos su voluntad. Por lo tanto, cuando empezamos a buscar, a saber, intentar conocer quién es Dios, es porque Dios nos ha rescatado, salvado y librado antes. Antes de que lo conociéramos, Él nos ha conocido. Nos ha buscado desde el principio y nos ha sacado del lugar de la ignorancia y la superstición, como era Ur de los Caldeos, donde servían a la luna y a los elementos naturales, donde no conocían la realidad de ese Dios. Dios se revela a él y le saca de él y le muestra quién es él como resultado también de su salvación y de su rescate. Y él responde una tercera vez más: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar esa tierra? Fijémonos que en esas promesas de Dios hay una referencia claramente material y física a la tierra. Independientemente de cómo muchos cristianos lo han visto relacionado con el pueblo judío, es obvio que hay muchos creyentes que piensan que si el pueblo judío está hoy en Israel desde el año 48 es porque tiene que ver con algunas promesas de Dios. Pero es importante entender que no es esa tierra de la que se está hablando aquí en último lugar. Sea cual sea realmente el papel que jugara en esa historia, esa tierra, la tierra de la que nos habla es el planeta mismo. Es la creación y la obra de sus manos. Es cuando Jesús dice que los mansos heredarán la tierra, no está hablando simplemente de la tierra que podían tener delante de sus ojos en Palestina, en lo que ahora es Israel. Está hablando de esa su creación, está hablando de este planeta. Porque, como dice el profeta y luego el apóstol Pedro nos recuerda, esperamos del Señor una tierra. Por lo tanto, no debemos espiritualizar las promesas de Dios más allá de lo que Dios mismo lo hace. Por supuesto que Dios nos revela que su promesa es que Dios será nuestro Dios, pero también nos revela esa realidad material que es la tierra. El problema es que ahora no parece haber evidencia de que esa tierra va a ser nuestra herencia. Los mansos no solamente son despreciados, sino que este mundo está lleno de guerras y rumores de guerra. Es el violento, el que se afirma a sí mismo con su poder, el que parece tener futuro en este planeta. Pero sin embargo debemos creer la palabra de Dios por la cual los mansos heredarán la tierra por herencia. No es el que ahora parece que la controla y tiene todo a su disposición a quien le pertenece el futuro. El futuro es de Dios y no lo ha concedido a nadie más que a aquellos que considera que por medio de la fe son su pueblo y les ha dado tan grandes promesas. Por lo tanto, tenemos que aferrarnos a esa promesa. Y aunque este planeta parezca al borde del colapso, aunque la crisis ecológica, el deterioro de todo, parezca que la sostenibilidad de este mundo está con los días contados, tenemos que aferrarnos con la fe a las promesas de Dios. Este planeta tiene futuro, porque el futuro es de él, de su Dios. Y Dios no va a ceder ni un milímetro, nada de su creación al mal y al maligno, sino que lo redimirá, lo restaurará y hará unos nuevos cielos y una nueva tierra, renovando esa su creación. Y por lo tanto, aquí una y otra vez, Abraham, vemos que contrasta la realidad presente con esas promesas que Dios le ha dado. ¿Cómo puede saber que esto es cierto cuando nada parece indicarlo? Aquella su tierra, el mundo en el que se movía, hemos visto en el capítulo anterior, que estaba totalmente en manos de señores de la guerra, cabecillas, cacicas, reyezuelos, que con sus alianzas eran los que controlaban aquella tierra. Habían tomado a Lot y se lo habían llevado y ellos eran los que parecían continuamente tener el futuro en sus manos de esa tierra. Pero sin embargo, Dios le anuncia que sus promesas son verdaderas. ¿Y cómo lo hace finalmente? Lo hace por medio de un pacto y una alianza. El pacto o la alianza en la manera en la cual en la antigüedad hemos encontrado, incluso por medio de la arqueología, en tabletas de arcilla que han estado enterradas en el desierto durante mucho tiempo, cómo esto era una forma habitual en la cual los señores entraban en un pacto o una alianza con aquellos que estaban bajo su dominio y bajo su servicio. Era, digamos, como un protector, ¿no?, que adquiría de esa forma un acuerdo para proteger también a aquellos que estaban bajo su control. En lenguajes cinematográficos, ahora que hace medio siglo del Padrino, sería una oferta como la del Padrino, que no se puede rechazar. Te daban ese pacto y esa promesa y no era tú lo tomas o tú lo dejas. Era realmente tu única posibilidad de poder adquirirlo. Y por lo tanto tenía ese carácter desigual. Por lo cual no debemos pensar en términos de un contrato. Un contrato hoy en día es algo que hacen dos partes cuando les interesa y le conviene. Y así lo quieres, así lo dejas. Y si no lo tomas, no lo haces. Pero este no es el pacto o la alianza que encontramos en la época de la Biblia. El pacto de la alianza es de un señor con un siervo. Y este señor se compromete aquí a protegerle, a guardarle, ¿no? A cambio también le da una tierra o algo, digamos, de su herencia para administre. Pero llega a hacer este acuerdo unilateralmente. ¿Cómo se hacía esto? Podemos leer en Jeremías, capítulo 34, versículo 18, el significado de estos animales que parte aquí en dos en esta ceremonia. En el libro del profeta Jeremías encontramos una de las indicaciones de lo que podía significar este extraño ritual que encontramos aquí. Jeremías, capítulo 34, versículo 18. Dice que habiendo partido esos animales, hacían un acto ritual por el cual atravesaban por en medio de ellos, entre medio de aquellos animales que habían sido partidos. ¿Por qué? Dice el verso 18 de Jeremías 34, que entregaré así a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por en medio de ellas. El significado, por lo tanto, de estos animales partidos y de ese andar en medio de ellos era la amenaza, la consecuencia que había de romper ese pacto. Quien había quebrantado ese pacto, su propia vida sería partida, nos está diciendo. Sería cortada por haber incumplido ese pacto unilateral en el cual ese señor había adquirido ese compromiso su siervo con él. Por lo tanto, le dice Dios que prepare esa ceremonia, que busque esos animales de acuerdo a lo que la ley también luego mostrará y que los parta por la mitad. Y hay un momento en el cual vemos que hay una espera, está como aguardando. Descienden aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y parece que no pasa nada. Abraham empieza a ahuyentar a aquellas aves y nos dice que a la caída del sol viene la noche y se siente sobrecogido Abraham. Está el temor sobre él, está el miedo en esa gran oscuridad en la que vive y ha caído sobre él. Y entonces viene la palabra de Dios. Le dice en el versículo 13, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, que será esclava, será oprimida 400 años, pero también la nación a la que servirán, juzgaré, y después de eso vendrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. El Señor le revela, por lo tanto, de una forma profética lo que va a ocurrir. Dios le dice a Abraham, en medio de esa oscuridad, lo que va a ser en el tiempo futuro de su descendencia, de aquel pueblo que va a venir de ello. Es como un eco de las palabras que encontramos luego en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 22, cuando nos habla de que para poder entrar en el reino de Dios y de sus promesas, tenemos antes que conocer muchas tribulaciones, muchas pruebas y dificultades, porque nuestro Dios no engaña a nadie. Nuestro Dios no es alguien que ha prometido que tendremos la vida fácil para poder adquirir sus promesas. Y es por eso que Dios permite estos momentos de oscuridad, de confusión en la vida de sus siervos como Abraham, en los cuales se ven sobrecogidos, que no entienden, que se ven llenos de dudas y de tentaciones, ¿no? Se cuenta de Teresa de Ávila, que estaba en una de estas misiones del siglo XVI, en los cuales estaba estableciendo su orden, iba en el carro y empieza a tener una serie de vicisitudes, ¿no? Finalmente, en torno a una corriente de agua de un río, el carro se queda totalmente enfangado, tiene que salir de pie, ¿no? Y le dice a Dios indignada, ¿no? ¿Cuánto vas a dejar ya de esparcir una y otra vez dificultades para tus siervos, ¿no? ¿Cómo tratas así a tus amigos, ¿no? Y la leyenda, porque probablemente no sea cierta, como muchas de estas historias que hay de los santos, le dice Dios, así trato yo a todos mis amigos, ¿no? Y le contesta Teresa de Ávila, dice, pues por eso tienes tan pocos, ¿no? Le dice, ¿no? esa indignación, ¿no?, que muchas personas tienen para con el trato que Dios tiene con ellas, ¿no? Vemos que es una realidad en los corazones de muchas personas, ¿no? Mucha gente realmente cree que Dios no les ha tratado como debiera. Después de todo lo que han hecho por ellos, después de su entrega, de sus sacrificios, ¿qué les ha dado Dios a cambio? Y por eso vivimos una y otra vez luchando contra ese enemigo que es el descontento, la insatisfacción con la cual pensamos que Dios no ha estado a la altura de las circunstancias, que nuestra vida podría haber sido mejor de lo que es. Y Dios por eso quiere finalmente darnos, por medio de ese pacto y alianza, un fundamento seguro para poder creer que Dios no es que esté contento con lo que nos ha dado, sino que Dios se ha propuesto, tal y como Él ha prometido, colmarnos y llenarnos de su bien y bendición, y no parará hasta hacerlo. Y la forma en que el Señor quiere mostrárnoslo a nosotros hoy, como Abraham entonces, es por medio, en primer lugar, de la honestidad con la cual nos revela que ahora tendremos tribulaciones, ahora tendremos dificultades. No pensemos que estamos libres de pruebas. Pero a continuación hace un acto del cual debemos hacer recordatorio, y como haremos el domingo que viene. Cada vez que tomamos de ese pan y de ese vino, recordamos la realidad de ese pacto que ha firmado el Señor Jesucristo con su sangre. Fijaos lo que ocurre aquí. Nos dice que puesto el sol y oscurecido, versículo 17, se veía como un horno humeando, una antorcha de fuego que pasaba por entre aquellos animales divididos. Lo que aquí encontramos sería una expresión de lo que llamamos una teofanía. Una teofanía es una manifestación de Dios en el tiempo y en el espacio en medio de los hombres. ¿Y de qué manera se produce aquí, en este humo y este fuego? Se produce en el momento en el cual ambas partes que habían hecho el pacto debían recorrer y andar ritualmente en medio de esos animales divididos para mostrar su compromiso. Pero fijaos que nuestro texto no dice una sola palabra de lo que Abraham hiciera. El único que pasa entre medio de esos animales divididos es realmente el Dios que se manifiesta por medio de elementos como son el fuego y el humo. ¿Qué es lo que nos está diciendo entonces finalmente la palabra de Dios? Que nuestro Dios es el que sufrirá la maldición del pacto. Que ese pacto que Dios ha hecho con nosotros y hemos quebrantado una y otra vez, hemos despreciado e ignorado, hemos vivido de espaldas a su voluntad, hemos transgredido todo su propósito y consejo. Él va a sufrir esa maldición del pacto en su lugar. Su cuerpo va a ser roto, no simbólicamente, literalmente. Encarnado en la persona de Cristo Jesús, fue traspasado en aquella cruz del Calvario, cortado y partido por causa de nuestro quebrantamiento y haber roto ese pacto y alianza que llevaba nuestra muerte y condenación eterna. Por lo tanto, cada vez que pensamos en ese Dios del pacto, pensamos en aquel que ha derramado su sangre en la cruz del Calvario, que nos ha amado tanto, que ha dicho ese pacto de gracia que hago unilateralmente contigo. Tú un día lo vas a romper, pero yo seré roto en lugar de tú. Decirme qué Señor hay como este en la vida y en el mundo que podamos servir. ¿Quién es capaz de a nuestra infidelidad ante una y otra vez la manera en la cual le fallamos llevar Él las consecuencias y el resultado de esa nuestra infidelidad en nuestro lugar? Por eso es que no conocemos a Dios más que por Cristo crucificado. Porque la grandeza, la inmensidad de ese Dios de pacto y de alianza nos muestra su gracia y su favor hasta la muerte misma. Y fijaos la misericordia de Dios con la que acaba nuestro texto. Todavía no ha llegado a su término la maldad de los hombres. Fijaos la inmensa, larga lista de pueblos con las que acaba nuestro texto, que vivían en esa tierra, que eran abominación delante de Dios todos sus actos. todo el cuadro que encontramos en el Antiguo Testamento de lo que era su inmoralidad, de lo que era su crueldad, de esa vida totalmente contraria a Dios y su voluntad. Dios la soporta porque es lento para la ira y grande en misericordia. Si así es nuestro Dios, no debemos ser así también nosotros. No hay nada más feo realmente que un cristianismo y una iglesia llena de sí mismo como si tuviera una superioridad moral y se considerara por encima de este mundo y lo juzgara y condenara una y otra vez como si él mismo estuviera libre de juicio. Si nuestro Dios es misericordioso, nosotros también debemos de serlo. Pero ahora bien, la paciencia de Dios se agota. Hay un día en que se colma el vaso y cuando menos lo esperamos, será demasiado tarde. Así ocurrió con cada uno de estos pueblos. Dios tenía su momento, Dios tenía su hora. Y ni antes ni después, cuando llegó el momento, Dios mostró su juicio para ellos. Y el problema es que no sabemos cuándo es esa hora y ese momento. Por eso es que no debemos abusar de la paciencia de Dios. Ahora es el tiempo para el arrepentimiento. Y Él quiere que su pueblo sea una luz para ese mundo conocido. No llegaron a serlo. Sabemos que tristemente se llenaron de sí mismos y finalmente no cumplieron Israel la misión que debía hacer en el mundo. Pero Dios, viniendo Él mismo, en la persona del Señor Jesucristo, nos ha mostrado que ha amado de tal manera al mundo que ha sido entregado, ofrecido y sacrificado en nuestro lugar y el de aquellos que le desprecian e ignoran. Por lo tanto, como dice Pedro, no tomemos la tardanza de estas cosas como si fuera un retraso por parte de Dios. Si el Señor lo ha llevado a su fin ni ha venido aún el juicio, no es porque se demore en modo alguno. Es porque Dios es misericordioso y paciente, esperando el arrepentimiento de todos. Esta es la diferencia finalmente entre la doctrina bíblica y aquella que no lo es. La diferencia entre lo que algunos llaman calvinismo y el llamado hipercalvinismo es este. El pensar que realmente Dios sinceramente y honestamente busca la salvación de todos. Quien restringe la libre oferta del Evangelio, quien especula a partir de la predestinación y la elección de Dios, como si esto fuera algo que no pudiera ofrecerse a las personas porque no sabemos si estar elegidas o no para ser salvas, está quebrantando algo que claramente la Escritura nos enseña. Y por eso es que no debemos, en modo alguno, privarnos ni restringir la promesa de Dios sincera y honesta, de recibir a todo pecador arrepentido. Debemos esperarlo todo de Dios. De los hombres no podemos esperar nada, pero de Él podemos esperarlo todo. Y así, como deseamos y anhelamos para todos, debemos también esperarlo nosotros mismos. Necesitamos esa esperanza viva por la cual conocer que Dios es nuestro Dios, pase lo que pase. Entender que Dios nos ha puesto aquí, en este momento y en esta vida, con la incertidumbre que ahora tenemos. Es cierto que nos gustaría saber qué va a ser de nosotros mañana, pero lo que necesitamos saber es si realmente tenemos a Dios a nuestro lado. Y si no es así, yo te invito sinceramente y de corazón a venir a Él. Porque tener a Dios de tu lado es mayor y mejor que ninguna otra cosa que puedas tener ante el futuro y sus incógnitas. Porque uno con Dios es mayoría. Uno con Dios tiene todo a su lado. Si Él no ha menoscabado, dice el apóstol Pablo a los romanos, entregar a su propio Hijo por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? No dudes ante tus tribulaciones y pruebas, ante tus dificultades y problemas, porque Dios no retrasa sus promesas. El Señor permite que ahora haya este tiempo de oscuridad, como haya en la vida de Abraham. El Señor puede a veces hacer que en nuestra vida haya momentos en que nos veamos privados de la conciencia de su presencia. Pero ven a Él con tu corazón abierto, lee su palabra, ruégale a Dios que se manifieste en tu vida Y mi convencimiento es que Dios se mostrará ante ti y te dirá, no temas, como le dijo a Abraham, no tengas miedo, porque mi Dios es el que se ha revelado en Cristo Jesús. Es el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, el Dios de pactos y promesas y su alianza de gracia. Y si Dios no trata así contigo, yo tiro la toalla, porque ese no es el Dios que yo he conocido. Por lo tanto, de todo corazón te digo, pon a prueba ese Dios, gústale, conoce por ti mismo la realidad de que Dios es bueno y cierra los oídos a las palabras del engañador y mentiroso que te dice que finalmente Dios no busca tu bien, porque a Dios nadie le tuerce el brazo, Él está deseoso, complacido y gustoso de llenar de bien tu vida. Esas son las promesas que Dios le dio a Abraham, que serán de bendición para todas las naciones. Dicen los estudiosos del hebreo que literalmente eso se puede traducir, que serán el bien que toda la humanidad necesita. Porque Dios es el bien supremo. No hay otro bien fuera de Él. Todo lo bueno en esta vida viene de Él. Vamos a pedírselo así a Él, vamos a rogárselo. Señor, queremos creer y confiar que Tú eres bueno, Señor, que podemos esperar todo bien de Ti y que podemos también anunciar esa buena noticia al mundo, Señor, por la cual, Señor, Tú eres la respuesta a todas sus necesidades. Él es el bien, Señor, por el cual tiene hambre y sed, Señor, la humanidad, y no puede encontrarlo satisfecho. Señor, danos esa carga y compasión que Tú nos has mostrado, ese corazón que se conmueve, Señor, por multitudes que vagan como sin pastor, Señor, ni dirección ni rumbo. Señor, danos y finalmente esa compasión que Tú has tenido con nosotros, para con tantos que nos rodean, Señor, y que no conocen la realidad, Señor, de la vida que hay en Ti. Señor, que podamos ver más allá de su pecado, más allá, Señor, de su rebelión y de su transgresión, que podamos ver la realidad, Señor, de tu gracia y misericordia para con ellos. Señor, nos asombra que una y otra vez, Señor, lo que podamos escuchar de ti como tu siervo Abraham, ante nuestras dudas e incertidumbres, sean tus promesas. Promesas que has querido sellar, Señor, con un pacto, con una alianza, con un compromiso, Señor, por el cual recordamos una y otra vez, Señor, que la sangre del Señor Jesucristo puede cubrir todo pecado. Que cada vez que pensamos, Señor, que nuestro pecado es demasiado grande, que es demasiado repetido, Señor, que se acumula de tal forma, Señor, que no hay esperanza para nosotros, que recordemos, Señor, que la sangre del Señor Jesucristo es poderosa y eficaz para cubrir todo pecado. Señor, que podamos así aferrarnos a las promesas de tu pacto y de tu alianza, porque tú mismo, Señor, en la persona de tu Hijo, has sido partido y cortado, Señor, por causa de nuestra desobediencia e infidelidad. Señor, ayúdanos a vivir así en agradecimiento, en reconocimiento a ti, Señor, por tanto bien y en tu amor fiel que nos has concedido. Danos, Señor, más deseo de hacer tu voluntad, Señor. Danos, Señor, más fuerza, Señor, sabiduría y ánimo, Señor, para buscar también dar testimonio de ti ante este mundo que nos rodea. Señor, te lo pedimos en el nombre de aquel que dio su vida por nosotros, para que nunca más dudemos de que tú eres bueno. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.